Mary Podcast, el podcast de Mary Station.
Bienvenidos otra vez, muchas gracias por elegirnos una semana más. Nosotros regresamos a un nuevo Mary Podcast que empieza evidentemente en este instante. Os saludo a Juan Arenas y os saludan los que a continuación presento, las voces que esta semana se suman a este, pues este autobús de la marcha que es el podcast de Mary Station, en el que tenemos tantas cositas listas para contaros en unos instantes. Dejad que os presente, como digo, a los compañeros que están junto a mí esta semana. Fran, muy buenas, ¿cómo estás, señor? ¿Qué tal todo?
Muy buenas, Juan. Pues nada, un programa intergeneracional. Tenemos la veteranía más dorada, representada por mí y por ti. No, te estoy llamando viejo.
Empieza a asumirlo.
Ni mucho menos. Estamos en la flor de la vida. Y eso. Luego Rabiosa Juventud, un programa no de término medio, es una cosa...
¿Tú te acuerdas, Fran, de los Hasps? ¿Te acuerdas de aquello?
El concepto me acuerdo, Hasps, ¿sí?
Joven, aunque sobradamente preparados. Pues lo vamos a rescatar del armario lleno de naftalina en el que escondemos todas estos chascarrillos, ¿no?
Chascarrillos, expresiones.
Para describirlos, efectivamente, para describirlos a ellos porque son unos cracks. Y como tú dices, pues complementan las canas que pintamos nosotros con lo mucho que saben. A ver, que venga, que den un paso adelante estos jovenzuelos tan artistas. ¿Qué pasa, Paula? ¿Cómo vas?
Buenas, pues muy bien. Esta semana es una semana realmente interesante para el sector de los videojuegos. Tenemos ahí The Game Awards y de ello hablaremos, entre otras cosillas. Así que quedaros, que va a ser un programa muy interesante.
Vamos a hablar de Game Awards, vamos a hablar de indies. Tenemos unos temas muy interesantes de los que además pilotáis un montón, los que estáis hoy aquí dispuestos ya a saludar, como Sergio. ¿Qué pasa, tío?
Hola, muy buenas a todos. Bueno, me gustaría estar mejor de lo que estoy de salud y
¿qué te
tal,
pasa,
así
tío?
Que pues bueno,
no
llevo una semana
si no quieres, pero
bastante
estás un poco
fastidiado,
pachuchillo.
Pero bueno, sí, tengo además ahora la voz, coincide que tengo la voz un poco tomada, así que bueno, intentaré aguantar lo mejor que pueda.
Sí, señor.
Que como decía Paula, yo creo que es un programa bastante interesante. Sí.
Lo va a ser y vamos a intentar además que, además de interesante, haya muchos juegos que la gente pueda apuntarse. Yo el primero, ¿vale? Que antes hablaba antes de empezar el programa. Tengo ya la libreta lista para que me recomendéis cositas en esa categoría indie, pues a la que siempre que puedo acudo. Y voy a estar muy pendiente. Seguro que los que nos escuchan también. Israel va a ser el que cierre la terna de voces de esta semana. Muy buenas, señor. Ya estamos todos presentados. ¿Qué tal?
Muy buenas. Pues muy ilusionado. No puede ser de otra manera. Un programa de lo indie es mi noche de onanismo, estoy súper feliz.
Hola, ¿eh? Sí. Bueno, pues con estos que os acaban de saludar y que ya se han presentado, empezamos un nuevo programa con esas cosas que decimos, son las que tenemos listas para hoy. ¡Vámonos!
A debate.
Bueno, pues rompemos el hielo del debate hablando precisamente de juegos independientes. Ha habido muchos este 2018, los lleva viendo desde hace ya muchos años. Yo soy de los que se congratulan de poder contar con un catálogo tan extenso, que esa es una parte, tiene una parte buena, evidentemente, pero también una parte un poco, pues no tan buena, un poco más negativa, que es precisamente la cantidad brutal de títulos que se lanzan cada año y que al final un poco, quizá, ahora lo podemos comentar si os parece, acaban saturando un poquito el mercado, sobre todo en Steam, en la plataforma, ya sabéis, de PC, en la que hay tantísimos juegos que es casi imposible echarles el guante a todos. Pero yo, digo, me alegro mucho de que el mercado del juego independiente esté desde hace ya un tiempo, afortunadamente, gozando de la salud que goza. Y nosotros hemos decidido traerlo al Mary Podcast para repasar los que, a nuestro juicio, han sido merecedores de, pues, digamos, que el foco recaiga sobre ellos. Ahora que el año se acaba, y si no habéis jugado a los títulos de los que vamos a hablar a continuación, pues ya está, como decía antes, libreta, apuntamos los nombres y espero, ahora nos contáis también si queréis cuánto, pero espero poquito dinero, podemos echarle un tiento a juegos muy interesantes. Fran, 2018 año bueno en lo indie, creo que sí, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. De hecho, ya yo creo que ya nos estamos acercando un poco peligrosamente, o no tan peligrosamente, a la idea de... ¿Nos vale la etiqueta indie? ¿No es útil la etiqueta indie? porque ya antes tenía una distinción, una para, bueno, había el juego comercial de tienda, luego había el juego descargable de mercado indie, digamos Microsoft y luego Sony empezaban a intentar darle un mercado en consola que antes no existía, y le daban esa distinción, ese indie como separación del juego en caja, y fue un poco luego la explosión, esa evolución del mercado independiente que ya existía en PC, llegó a consola, llegó al gran público. Y ya llegamos, estamos en un punto en el que ya realmente indie es algo tan, tan genérico que no sé si la etiqueta ha perdido un poco su utilidad o incluso si es buena utilizarlo. Pero bueno, creo que todo el mundo más o menos tiene una idea, sigue teniendo la utilidad de definir más o menos en la cabeza de qué tipo de juego estamos hablando, pero es que hoy en día hablar de juego indie, hablar como algo independiente, es muy complicado porque hay producciones que hace una sola persona, producciones que hacen equipos pequeños, producciones que hacen equipos más grandes pero que no tienen una distribuidora detrás. En indie cuenta también la escena independiente, pues con todo lo que es el fenómeno Game Jam, todo también el fenómeno Homebrew. Tú vienes ahora mismo de Retro Barcelona y sabes un poco lo que es eso. Esta sí, gente sí. Que está haciendo juegazos para Commodore 64, para Astra.
Es alucinante.
Eso también es indie, a fin de cuentas. Y ya, yo no sé si quizá la etiqueta sigue teniendo la utilidad, la fuerza que tenía antes. Pero bueno, yo creo que más allá de esta reflexión, que la dejo, y quizá no sé si Israel luego me quiere dar la réplica. La verdad es que intentando más o menos fijar indie como esa idea que tenemos en la cabeza, un poco del juego destacado, independiente, que sale en Steam y consolas o en otra tienda digital, creo que ha sido un año fantástico. Tenemos una serie de juegos realmente brillantes. Creo que la madurez de los equipos y su capacidad para hacer cosas tanto artísticas como técnicas, como a todos los niveles, brilla por sí misma. Y bueno, y por una buena prueba, por ejemplo, lo tenemos en los Game Awards, que es el otro tema que tenemos este día. Uno de los indies más destacados de este año, que es Celeste, de la cual se han escrito ríos de tinta, empezando por Mary Station, pues está en la misma liga, por así decirlo, que los God of War, que juegos con una... Es que la diferencia, yo creo que sería el equivalente de, por ejemplo, yo que sé, un jugador de segunda B o de tercera compitiendo con el balón de oro con Cristiano Ronaldo y todos estos megacracks que ganan millones. Pues yo creo que sería una distinción parecida, es decir, o incluso en los Oscars, mejor película. Bueno, no sé, eso no sé si alguna vez seguramente una producción independiente habrá llegado a ser nominada como mejor película, pero es que estamos hablando de una diferencia tan brutal de presupuesto, de recursos, que bueno, que creo que eso, solamente ese pequeño botón da para un buen ejemplo de lo que ha sido la escena indie de este año.
A mí me ha sucedido algo particularmente, bueno, especial a lo largo de este año, y es que he jugado a muchos más juegos independientes de lo normal, de lo que venía sucediendo este último lustro, pero también me he dado cuenta de que ha sido completamente involuntario, que al final me he tratado de guiar más por si me llamaba la atención el título en sí que por su condición de juego independiente o de gran producción. Y creo que al final esto es positivo para la industria, en el sentido de que no se desvirtualiza lo que significa un videojuego independiente, que sigue siendo teniendo unas condiciones como tales, pero sí que, como estás diciendo tú, Fran, rompe esa barrera, por lo menos en lo que a calidad se refiere, hasta el punto de que veamos casos como el que comentamos de Celeste, ¿no? Donde un proyecto que apenas ha tenido recursos económicos en relación a otras grandes producciones que están nominadas a muchos más títulos, incluido este de mejor juego del año, y que al final eso, pues eso, ¿no? Demuestra que al final el videojuego independiente es una condición más de recursos y de posibilidades que de la calidad que tiene adherida al título en sí, ¿no? Creo que antaño ya sucedía, pero que ahora pues se elimina cualquier atisbo de duda al respecto.
Yo muy rápido, perdona Israel, muy rápido, sí. Solo en esta línea, decir que por lo que yo comentaba antes de que ya llevamos muchos años, ¿no? Viendo cómo los juegos independientes triunfan y se les respeta, me da la sensación de que esto que estáis comentando en los Game Awards, de los que hablaremos luego, no es sino reflejo de una aceptación del juego pequeño, ¿vale? Como parte del paisaje de la industria actual. Es decir, yo creo que ya no. A nivel de categoría sí podemos evidentemente todavía filtrar unos en una bolsa y otros en otra, ¿no? Los triples A, etcétera, etcétera. Pero a nivel de lo que el usuario disfruta con ellos, de lo que se espera un título concreto en un momento determinado, de lo que se puede llegar a hablar en los pues mentideros en los foros, ¿no? Donde se comenta lo que se está disfrutando con este o aquel título, yo creo que ya la gente no hace esa distinción, me da la sensación. O sea, nos hemos acostumbrado a que el juego independiente y los juegos pequeños estos estén coexistan con los demás. Y claro, evidentemente va a ser muy difícil que tengamos cuatro pequeños y uno grande en los Game Awards o en cualquier carrera por un GOTY, pero que se cuele uno a mí me resulta menos sorprendente a estas alturas que otra cosa.
Y también me gustaría analizar un poquito por encima el papel que han tenido los medios, cómo nos hemos acostumbrado a dar voz, porque entre Celeste y pienso un juego que todavía no ha petado, Hazelnut, Bastille, que es rollo heredero de A Link to the Past, que es lo acabará petando, en Kickstarter lo ha petado, es el salto en la atención que ha recibido de los medios, la atención que luego recibe del público. Creo que la diferencia está ahí, pero los juegos siguen manejando un presupuesto relativamente limitado. Sigue habiendo, incluso dentro de la propia categoría de indie, un gran salto entre un juego de estudiantes o de homebrew que comentaba Fran y un Celeste, propiamente dicho, pese a que tampoco cuente con un gran presupuesto. Pero sí que creo que es una etiqueta cada vez más compleja, porque pienso, ya no es una cuestión de atención. Cuphead tuvo un hype tremendo al nivel de casi cualquier triple A. No es una cuestión de dimensión del equipo o de calidad, porque bien Hellblade o incluso, según a quien preguntes, Kingdom Come tuvo, o por lo menos en su inicio, esa etiqueta. Es una cosa cada vez más compleja, cada vez más multidimensional, y es fenómeno que precisamente analicé en un reportaje aquí en Meri con bastantes fuentes, que ni así te aclaras, ni contando con perspectiva de desarrolladores, perspectiva económica. Es algo tan grande ya que es muy difícil decir qué es indie, qué no, pero al final lo que ganamos somos los usuarios, los creativos, todos, la comunidad de videojuegos, porque están saliendo unas obras con un nivel, y este 2018 y el pasado 2017 son muestras muy potentes, con nombres, como bien habéis dicho, capaces de competir con Red Dead, con God of War, no sé si al mismo nivel, pero sí de entrar en esa misma categoría, y eso son palabras mayores.
Yo no sé, pues si queréis, la verdad es que la reflexión sobre el término indie y sobre si realmente no empieza a estar un poco agotado para ayudarnos a definir, porque al final de cuentas, digamos, el indie, la etiqueta indie la hemos utilizado para llamar la atención sobre un tipo muy concreto de juegos, porque realmente nuestro interés como profesionales del medio, ¿qué es lo que más nos gusta a nosotros? Recomendar juegos, elegir juegos interesantes para nuestros lectores. Es decir, a fin de cuentas, esa es nuestra misión, buscar historias interesantes, que muchas veces esas historias interesantes son juegos. Y muchas veces son juegos indies porque tienen esa frescura, tienen esa capacidad de sorpresa, esa flexibilidad que muchas veces le falta al triple A, más hoy en día, que hay cada vez, bueno, yo creo que se ha perdido bastante flexibilidad en ese sector, y en el sector más caro del videojuego, de la producción de videojuegos. Cada vez cuesta más, cada vez son mucho más dinero, y cada vez diría que se toman menos riesgos, sin que eso quite que la calidad de los juegos sea magnífica. Y bueno, en fin, que digamos lo bueno del indie, y sigue siéndolo, es esa frescura, ese poder compartir con los lectores una cantidad de juegos y una variedad de juegos que no existe en otro sector del videojuego hoy en día. Yo no sé si queréis, podemos echar la reflexión, podemos empezar a nombrar nombres propios. Si queréis, podemos empezar por Celeste, que yo creo que por ese sello de candidato a juego del año, ya cada uno, los Game Awards le puede dar el valor que quiera, igual que se le puede dar el valor que quiera a los premios de las revistas, y todo es relativo. Y Metacritic, la nota de cualquier revista, todo es muy relativo y todo el mundo le da el valor que quiere. Pero yo creo que el hecho de que esté ahí dice algo. Y yo creo que la mejor persona que nos puede decir que nos dice eso es tú, Israel. Así que adelante.
No me iba a oponer a empezar por Celeste por motivos obvios, pero sí que creo que es una auténtica revolución para la escena indie y para el videojuego en general, el hecho de que Celeste esté ahí. No es el primero, pero sí que me parece el que trata, además de una jugabilidad muy pulida, plataformas clásico, dos dimensiones, con el componente del dash, retante, que eso lo podemos ver en otros juegos, sí que trata temas desde la depresión, la ansiedad, la autosuperación, temas complejos que el videojuego AAA, por esa falta de flexibilidad que comentas, no abunda, no suele tratar, pero Celeste sí, y por eso me sorprende y me esperanza, porque yo siempre creo que este tipo de premios son un reflejo de la comunidad en general, y el hecho de que haya un hueco para un juego como Celeste a mí me motiva mucho. En cuanto a la propuesta, resumiendo muy rápido, porque si cualquiera que haya leído mi Twitter en el último año habrá visto alguna pincelada de Celeste, y seguro que en el de otras muchas personas. Pero resumiendo mucho, ese tipo de plataformas en dos dimensiones, muy, muy retante, con pequeñas pantallas, por lo que la rejugabilidad o el hecho de que si te matan lo vuelves a intentar de forma muy rápida, es bastante adictivo. Y con el componente del dash, que le da una vuelta de tuerca, que no sea un simple saltar y ya está, mecánicamente me parece muy rico, sobre todo para los fans de las plataformas, pero es que no puedo no destacar todo el trabajo que hacen en el tratamiento de los temas. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Sergio, por ejemplo, lo comentó en un podcast anterior, la manera que tiene de tratar la ansiedad. Yo lo toco en un reportaje para Mary, en cómo a través de la música, a través de momentos jugables, a través de quitar el dominio de la jugabilidad, de quitarle el mando, entre comillas, al jugador, como de mil maneras que solo puede hacer el videojuego, trata temas súper complejos, que no todas las películas, no todos los libros, no todos los videojuegos saben tratar, y el mérito de Celeste es para mí incuestionable. No sé los demás qué opinarán.
Yo añadir respecto a Celeste, que precisamente es eso lo que le hace grande, ¿no? Y que a veces decimos, es que el videojuego solamente es capaz de hacer cosas que solamente el videojuego puede hacer. Y este es un caso que lo demuestra y lo pone en práctica casi constantemente. Porque es capaz de construir una narrativa donde prácticamente eres tú como jugador también el que participa en cómo se va contando esa historia. Participas en un pequeño conflicto bastante profundo, como es el tema de la ansiedad y de la depresión, de cómo el personaje va conociéndose a sí mismo y tú le vas descubriendo a la vez que se va presentando, tanto el personaje como el resto de personajes. Parece, diría que solo con lo que ves, es decir, solo con lo superficial, no se representa realmente lo que es el título. Y aparte de ser excelente a nivel jugable, pues al final hace que todo sea armónico, ¿no? Porque tanto lo que estás escuchando como cómo te estás moviendo y cómo te estás desplazando hacen casi obligatorio que juegues el título con los mejores auriculares que tengas en casa y que te empapes, ¿no?, de esa historia. Y sobre todo también creo que también es importante destacar cómo te premia y cómo, digamos, entiende el valor de una muerte en el videojuego, ¿no? Porque llegas a estar muriendo en algunas fases constantemente y al no haber apenas tiempos de carga, pues incentiva mucho que lo sigas intentando, intentando. Y creo que al final es eso, es una concatenación de aciertos lo que hace de Celeste un juego, yo creo que excelente en todos y cada uno de sus apartados.
Me estáis convenciendo de adquirirlo, porque estaba ahí dudando de si hacerlo o no, debido precisamente al aspecto general. Sí, sí, probablemente muchos usuarios que nos escuchen, muchos oyentes estén igual. Mi motivo era debido a que no había profundizado demasiado el título, sí que había oído diversos comentarios acerca de él, pero al verlo me parecía demasiado complejo en cuanto al sistema jugable, a plataformas difíciles, y el concepto este de morir constantemente me ha hecho que títulos como Dark Souls no me los haya podido pasar. He jugado, por ejemplo, a Bloodborne y me encantó, pero Dark Souls en concreto no. Entonces sé que es la típica comparación, pero en general, digamos, el concepto de juego complicado, difícil y demás. Pero si me decís, o me fío de vosotros, que no sientes esa misma sensación de pesadez, de decir, ay, de sentirte mal contigo mismo por estar fallando y muriendo constantemente, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Tengo la banda sonora, de hecho, en Spotify, la estaba escuchando porque me gusta mucho. Así que es probable que sea una adquisición navideña.
Además tiene un modo accesible, por así decirlo, que va desde que eres invencible hasta que te dura un poquito más el dash, cosas así, pequeños ajustes para que lo modifiques a tu gusto o a tu capacidad. Yo, por dar una señal de lo que puede ser, sin ser especialmente bueno, pero tampoco un manco, y yendo un poquito a completar en la primera run, me comí pues unas 2000 muertes yendo a por todas las fresas. Ay, me comí unas cuantas y algunas caras B que yo pensaba que era un nivel normal y zasca. Pero esas mismas pantallas las puedes completar con ese modo accesibilidad, con los ajustes que tú quieras, y el juego, los resultados, lo que puedes conseguir, lo que puedes conocer de la historia es el mismo. O sea, es un juego súper accesible, y eso también me parece un punto a favor, porque no deja fuera a nadie. Una historia que va de inclusión, de aceptación, sin soltarte un rollo de autoayuda de Jorge Bucay, te da mucho calorcito. Y también lo hace en lo jugable, permitiendo que cualquiera se lo pueda pasar. Me parece un juego súper democrático y creo que lo va a disfrutar cualquiera. Si superas esa barrera de los píxeles, que hay gente a la que le da un poco de yuyu.
No, para mí, para nada. Me encanta el estilo visual y todo. Solo era básicamente eso. Y al final seguramente lo acabé jugando en la dificultad normal, pero a veces soy una persona que se estresa bastante en este tipo de juegos cuando mueres constantemente y se te hace pesado. Pero en el sentido que decís que los tiempos de carga son muy pequeños y demás, no creo que se haga pesado, valga la redundancia.
Bueno, para cambiar de tercio, porque hay mucha gente que cuando le hablan de indie, la imagen mental que tienen, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero preguntando a mucha gente, juego indie, todo el mundo piensa, juego en 2D con gráficos pixelados o gráficos en plan cartoon y sobre todo plataformas. Entonces, para que yo creo que esa imagen está muy muy enraizada en la gente desde los tiempos de 360, desde que
digamos, Braid el mercado, y estos, ¿no? Que empezaron un poco con el fenómeno, sí.
Sí, yo creo que desde que un poco de esa imagen, y no es así. De hecho, el siguiente juego que os propongo para comentar es Return of the Obra Dinn, que no tiene nada que ver. De hecho, el triunfo del juego es un juego del creador de Papers, Please, que bueno, también fue otro fenómeno indie muy original, muy rompedor en su momento, y el siguiente juego pues ha sido más todavía a nivel de diseño y de imaginación y de crear un juego que realmente no se parece a nada o a muy pocas cosas que hayamos visto en el género. Creo que es una muestra un poco de la variedad y de la riqueza que hay en este espacio. ¿Alguno? ¿Habéis tenido la oportunidad de jugar alguno?
Sí,
yo lo estoy jugando ahora.
Bien, pues adelante.
Dale tú, Sergio, primero, si quieres, que estás con eso más fresco.
Sí, bueno, yo me gustaría destacar una cosa de Return of the Obra Dinn respecto, bueno, que me parece muy parecido en realidad a Papers, Please. Y es que cuando jugué a Papers, Please en su día, sentía que estaba dedicándole horas a un título completamente distinto y único a cualquier otro videojuego al que me había enfrentado jamás. Es decir, era algo, una experiencia totalmente única, como digo, insisto, porque no se parecía en nada, y aquí me está sucediendo algo parecido, me está sucediendo algo muy similar. Llevo, pues a lo mejor llevaré 2 horas, 3 horas, y todo lo que me está ofreciendo el juego me parece que es una obra muy de autor, que posiblemente no vaya a gustar a todo el mundo, esto sí que lo tengo también muy claro, pero vaya, es que creo que también es un juego que te permite jugarlo de muchas maneras distintas, o mejor dicho, jugarlo varias veces, por tal y como se está planteando, y Y que también te hace a ti ser partícipe, ¿no? Por la toma de decisiones, por incluso que te llegas a ver incitado a apuntar cosas en una libreta para luego hacer tus cábalas y seguir buscando pistas, etcétera, fuera del juego. Y no sé si vosotros que ya lo hayáis podido finalizar, si es cierto esto que estoy planteándome a mí mismo, ¿no? Incluso de si es un título tan rejugable como era Papers, Please. Pero vaya, desde luego es un juego que creo que este hombre hace cosas que solo puede hacer él, la verdad.
Sí, yo más allá de las impresiones que te da el juego, que estoy muy de acuerdo contigo, Sergio, pero el problema de Obradín es que es complicado de explicar. Es decir, ¿cómo le vendes a alguien? Porque Celeste yo creo que es un juego que
muy
cualquiera
juego,
que tenga cierta afición al videojuego lo vende fácil, ¿vale? Es una plataforma muy, muy exquisito y además tiene esas capas de profundidad que en la música, en la historia y tal, que le dan ese paquete completo. Yo creo que más o menos cualquiera que tenga cierta noción de videojuego entiende un poco dónde está el atractivo de Celeste. En cambio, Obradín es más complicado. Porque fijaos el argumento. Un barco mercante desaparece y vuelve unos años hecho plan abandonado, hecho polvo, y no sabe, bueno, si sabe, él tenía una tripulación, el barco tenía una tripulación de 60 personas y están y las ve sus cadáveres y tienes una herramienta con la cual puedes ver los últimos segundos de su vida. Fijaos la ida de olla. Creo que, si no recuerdo mal, el papel de protagonista es de seguro.
Un agente
de seguro que tiene que ver un poco qué ha pasado. Y tiene una herramienta por la cual pues puede ver los últimos segundos de todos los cadáveres.
Black
que
Mirror,
vayan,
esto,
¿no?
¿Eh?
Y todo eso con unos gráficos que son gráficos de propios de Apple II. Son gráficos monocromo. Como si fuera una Game Boy, pero de alta definición, que era lo típico de Apple II. Y era realmente un concepto complicado, tanto en lo estético como en el concepto. Nuestro analista, Yago, si no recuerdo mal, le llamaba un Sudoku con almas. O sea, y la verdad es que es un juego de ponerte con una nota, con un bloc de notas, anotar, porque necesita una capacidad deductiva importante para ver, para encadenar un poco la escena y ver dónde te lleva la historia. Y es muy sorprendente lo que consigue hacer a nivel de, no solamente de narrativa, sino a nivel de cómo, digamos, entrelaza la narrativa con la mecánica de juego y con el sentido de puzzle general que tiene la historia. Es realmente una obra de Lucas Pope, que aquí se llama el autor, es un autor individual, prácticamente una zeta del videojuego, porque prácticamente no sale a la calle, tiene muy poco contacto con la gente, básicamente él está en su refugio, en su torre de marfil, por así decirlo, creando obras de arte, porque tanto Papers, Please como esto son ejemplos de diseño rompedor y único dentro del videojuego.
Y el diseño de las pistas, Fran, es que las pistas son extremadamente inteligentes en su diseño, porque digamos que imaginaos que cogéis una hoja de papel donde hay diferentes pistas propiamente dichas de la ubicación de tal paradero, etcétera, pero siempre esconden algo, siempre esconden un mensaje oculto más allá de la superficialidad, quiero decir, de lo que te están queriendo decir, ¿no? Y al final es eso, al final es un título al que cuando paras de jugar sigues pensando y tienes un propio dibujo en tu cabeza. Creo que también eso ayuda el tema de que es un juego en primera persona. Pero te vas haciendo tú mismo un dibujo en tu cabeza de la localización de todos los puntos, del barco, etc. Y al final, cómo se va complejando todo de manera, a mi parecer, completamente inesperada, lo hacen, pues eso, un título incomparable, difícil de vender, pero que, vamos, sobradamente recomendable.
A mí me gusta mucho en dos cosas La primera es el típico juego que te llevas una vez apagas el ordenador o si estuviera en consola, que te sigue. Si vas a, me acuerdo de estar en clase y en Pokémon competitivo, por ejemplo, o en el FIFA incluso, de estar apuntando, pues voy a fichar a este o voy a usar a este. Este es un juego similar en tanto que estás, y este cómo murió, te persigue todo el día y le quieres, en cuanto tienes un ratito, le das vueltas. A poco que te guste la investigación, las historias tipo Sherlock Holmes, esto lo vas a disfrutar muchísimo. Y sobre todo, y ya más a lo jugable, la libertad de exploración absoluta. Eso a mí me encanta. En cualquier género, cuanta más libertad, cuanto más orgánico sea el avance, me fascina. Por ejemplo, que estés atascado, con que no sepas las causas de la muerte de uno, pero de repente ves una escena y empiezas a hilar y te vas a otra punta del barco y con lo que sabes de ahí puedes... Eso me encanta, que no sea lineal para nada, que tienes 60 desaparecidos sobre los que tienes que identificar, por dar un poquito más de detalle, la identidad, cómo falleció y a manos de quién o de qué. Acaba siendo un juego muy completo con... No sé si habrá más, pero un final más o menos malo y un final más completo, que es cuando lo descubres todo de todos. Le puedes dedicar muchísimas horas dentro del juego y sobre todo fuera, que es algo que me vuela la cabeza.
Bueno, la verdad es que la lista es larga. Yo creo que podemos seguir, por ejemplo, ¿qué os parece si cambiamos otra vez de tercio y volvemos a algo que sí que tiene esa imagen, ese halo indie, que podría ser, por ejemplo, Dead Cells? Dead Cells creo que es un juego que sí que dentro de esa imagen indie que tiene la gente, juego 2D, gráficos, bueno, pixel art, no sé si llamarlo así, pero bueno, gráficos... Es complicado muchas veces de cómo la gente define, porque mucha gente le dice que son sprites y luego no son sprites y a veces cuesta un poco definirlo, pero bueno, juego 2D es un Metroidvania realmente. Es un término que tampoco le gusta a todo el mundo, pero bueno, lo creo que nos sirve para comunicar con elementos de rock light. Y básicamente, pues es un juego que lo bueno que tiene es ese diseño, esa cantidad de habilidades que tiene, esa acción, ese sistema de combate. Sobre todo es un juego que brilla por el sistema de combate. Los escenarios son procedurales, pero él tiene un sistema de combate muy rico y que evoluciona cada vez que vamos muriendo. A mí me parece uno de los ejemplos más brillantes de juego de acción, no ya en la escena indie, sino en lo que va de año. Si te interesa la acción en general, y sobre todo la acción 2D en particular, pero yo creo que son primos hermanos, y si a alguien le gusta la acción, le gustará en todas sus variantes, y la de Dead Cell es muy, muy, muy buena.
Un modelo a imitar, ¿verdad? Un modelo a imitar también por cómo mezcla las mecánicas típicas de un Metroidvania, pero también con esa cantidad abrumadora de habilidades, como decías, de objetos que puedes ir recogiendo, que al momento además también es un título que tiene muchas animaciones, que tiene muchos efectos visuales y sonoros, y hace que tengas la sensación constante de estar avanzando, ¿no? Que cada paso que vas recogiendo cosas diferentes, y eso también incentiva mucho que cumpla su tarea de Metroidvania, de el backtracking, de que recorras cada esquina, de que recorras cada pasillo, de que subas arriba y abajo, porque siempre vas a encontrar algo. Pero todo eso no sería tan brillante si no estuviera acompañado por ese sistema de combate tan aparentemente, a lo mejor no tan profundo como lo es realmente, ¿no? Pero que luego, pues bueno, a medida en la que vas avanzando, te vas enfrentando a diferentes jefes, o vas llegando a puntos concretos donde vas desbloqueando, pues a lo mejor simplemente que haces un poco menos de retroceso en el daño, o un poco más de velocidad al hacer según qué acciones, que notas tú también que vas mejorando, ¿no? Y, no sé, yo le encuentro pocas pegas. De hecho, creo que artísticamente se ve muy bien también en portátil. Es un título que se puede disfrutar mucho en una consola como Nintendo Switch. Quizás esto le pasaba también a Celeste. Y no sé, si queréis añadir vosotros también algo a nivel artístico de la banda sonora, que a mí tampoco me pareció tan brillante como los otros juegos que hemos mencionado, pero por lo demás, también probablemente rozando el excelente el juego, ¿eh?
No, realmente la digamos la cuestión, yo, por ejemplo, Celeste es un juego que sí. Creo que está muy toda la arquitectura del juego está muy es muy armoniosa entre ella. Todo se apoya, la música apoya a la historia, sí. Al momento, a la mecánica y todo, digamos, todos los aspectos del juego confluyen. En cambio, en Dead Cells realmente el principio y el final del juego están en el sistema de combate. No hay una gran un gran mensaje o una gran superficie, no hay varias capas de profundidad. Simplemente es un juego para amantes del juego 2D, sobre todo más bien del combate, porque ni siquiera diría que es un juego de un diseño de arquitectura. Al tener ese elemento aleatorio, no tiene, digamos, la intencionalidad que tienen juegos como, bueno, como los referentes, como Symphony of the Night, como Super Metroid, que son juegos que están diseñados de una manera muy específica que este juego no tiene por el hecho de que es procedural. Pero a cambio tiene una rejugabilidad y una riqueza solamente en el combate, que es lo que le da ese valor extraordinario por sí mismo, a pesar de que no tiene ese elemento narrativo, esa música, esa intencionalidad general del juego. Que quizá, bueno, la distancia un poco de por qué de Celeste se ha colocado como nominado a juego del año y este se considera como uno más brillante indie de este año, pero no llega a ese nivel emocional.
Me gusta totalmente mucho que es súper ofensivo. A mí que luego puedo ser más manco, pero me encanta jugar agresivo, me encanta utilizar pocos escudos, moverme mucho, y Dead Cells como que apoya mucho eso. Incluso el descenso puede ser un ataque, o sea, todo está pensado para hacer pupita. Como sistema de combate me parece la acción más disfrutable de 2018, o muy cerca estará, o sea, difícil de igualar, pero estoy con Fran en que si quieres un Metroidvania en lo indie, bueno, como ejemplo fácil tienes Hollow Knight, pero si quieres algo de este año tienes Iconoclast, tienes otras alternativas, y que a Dead Cells hay que ir más como roguelite y como juego de acción, como sistema de combate, que como escenarios intrincados en los que todo está perfectamente conectado y con un sentido. Tiene algo de eso, pero mucho más de fondo, y donde brilla es como juego agresivo, como juego estimulante para los jugadores que disfruten de un reto de jugar al ataque. Para los que les guste el fútbol rollo Cruyff, fútbol total, encontrarán ese reflejo en Dead Cells. No es un juego que te aburra, no es un juego de ritmo lento, es frenético en todo momento.
Por cierto, lo has mencionado, Israel, yo creo que podemos ponerlo aquí. Iconoclast, posiblemente, no sé si me lo puede, bueno, preferencias cada uno. Para mí el juego 2D más bonito de este año, Para mi gusto, quizás no sé, también ha habido juegos muy muy bonitos, muy brillantes de este año, pero para mi gusto particular, Iconoclast representa como no es un estilo artístico raro, propio o basado, es como yo cómo lo podría definir. Yo diría que es como hubiera sido la evolución natural de si hubieran seguido haciendo juegos 2D continuamente, si no se hubiera cortado un poco eso en la generación de 32-bit, que no se cortó, que han seguido haciendo juegos 2D, pero no a ese nivel. Yo lo veo como una evolución lógica del 2D que a mí me enamoraba, el 2D de 32 bits, que es cuando alcanzó, digamos, su máxima expresión en algunos juegos, a lo de los Rockman, de, bueno, de una serie de títulos que eran realmente brillantes 2D, pero que se quedaron como rara avis y luego se quedaron un poco en el baúl de los recuerdos hasta que fueron impulsados otra vez por la escena indie. Y para mí fue Iconoclast es un poco como un episodio perdido dentro de eso. Es un juego muy tradicional, como tal y como está concebido. Pero el estilo de diseño 2D, el estilo de los sprites, cómo está construido los fondos, me produce una sensación de continuidad con lo que con ese 2D de aquella época.
Sí. Y sobre todo esa simplicidad en su diseño, ¿no? Que logra hacer de lo simple suficiente para que, como decías, Fran, te dé la sensación de que es un título de, pues eso, de sus 16 o 32 bits que estuvo metido en una nevera esperando para ser lanzado ahora. Y creo que es que tengo una anécdota que de verdad me encantaría compartir aquí, que yo conocí este título, Fran, te acordarás a lo mejor, estábamos en la oficina y pues por cualquier motivo yo creo que es evidente por qué me saltó a la vista el juego, ¿no? Porque,
sí, porque lo estabas
iniciando y como es un juego tan colorido, pues me saltó a la vista y dije, ostras, esto qué chulo, ¿no? Y dije, lo primero que me vino a la cabeza, porque mi debilidad es siempre ha sido Game Boy Advance a nivel estético, ese tipo de estética, ¿no? De colores a veces muy saturados, sí. Diseños muy de cabezones, etcétera, pues muy como es Iconoclast. Y dije, esto lo tengo que jugar. Y es que me acuerdo que ese mismo día lo compré creo que en PlayStation Vita, fue donde, quiero decir, no sé si lo compré ese mismo día o a los pocos días. Pero me enamoré de su estética, de su diseño, y que luego coincide además que te encuentras con un videojuego que incluso en la historia que te cuenta es muy interesante y tiene ciertos mensajes implícitos a nivel social, de crítica social, que no se queda para nada en lo superficial y que cuenta pues también con, yo creo que con una elegancia a la hora de representar algunas cosas muy interesante. Es un juego, yo creo que asequible, no es un título demasiado complejo, no es tampoco demasiado largo, pero sí es muy rejugable y muy disfrutable, ¿no? Por esa simplicidad que digo en algunas cosas, que no es tan complejo a lo mejor como Dead Cells, a pesar de ser también un Metroidvania, pero es eso, tiene ciertas cosas que a mí me encandilan y me hicieron como volver a hacer a muchos años atrás, ¿no? Y vaya, está disponible en todas las plataformas. De hecho, está ahora en PlayStation Plus. Así que qué mejor momento para darle una oportunidad.
Sí, realmente yo no lo llamaría ni siquiera Metroidvania, porque sí que es verdad que tiene algo de backtracking. Pero es que el juego, yo lo comenté en análisis, que tiene una estructura muy curiosa, por la cual es un juego muy lineal, pero lineal en un sentido que no suele ser. Los videojuegos no suelen ser así. Es decir, es que hay un. Bueno, tiene una explicación. Porque el autor, que también es una persona prácticamente independiente, ha trabajado muchos años en el proyecto. Se lleva mucho tiempo esperando este juego. Y, digamos, él empezó en el principio. Sí, el juego está diseñado tal como él lo ha ido evolucionando a lo largo de varios años. Y eso también, y cuando tú sabes eso y juegas, resulta muy curioso porque ves cómo el juego en su concepto original, tanto a nivel de historia, como a nivel de paisajes, como a nivel de sofisticación, no tiene nada que ver con las partes finales del juego. Y es porque realmente ese principio del juego se diseñó como tal y el autor lo ha ido un poco evolucionando y transformando, lo que da al juego un tono muy diferente desde su principio hasta su final. No tiene nada que ver, realmente es una cosa muy 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 curiosa, pero bueno, ya os digo, sobre todo pues eso, hacer, bueno, lo que ha dicho Sergio, creo que parte del encanto de este título es los gráficos que tiene, el estilo gráfico que tiene, que no solamente que sea 2D y que sea sprite, sino que tiene un estilo muy particular que para los que disfrutaron, por ejemplo, el ejemplo de GBA, de Game Boy Advance, está muy bien elegido. Si jugaste a juegos como Zero, como si jugaba Metal Slug, pero bueno, Metal Slug es otro estilo, pero gráficos recargados, colores muy saturados, un estilo de sprite muy determinado. Creo que el juego merece mucho la pena.
Sí, Drill Dozer quizás es un buen ejemplo también de la analogía, ¿no? Sí. De ese título de Game Freak que no llegó aquí a Europa y sí, que se parece mucho, tienen ciertas similitudes incluso en lo jugable.
La verdad es que yo creo, fijaos los juegos que llevamos y lo que podemos hablar de estos juegos. Porque, bueno, la verdad es que solamente los que hemos mencionado ya son títulos sobresalientes y títulos muy. Si estáis anotando nombres de cara, por ejemplo, a rebajas de Navidad o cualquier cosa, merecen mucho la pena. Obviamente en un programa como este no podemos hablar de todos los indies. Tenemos
que hacer un monográfico de 10 horas, ¿no?
Sí, bueno, perfectamente. Nos podemos tirar un día hablando. Porque además no solamente es que no puedes mencionarlo y decirle, bueno, este juego tal. Es que son juegos que realmente están aquí porque han tenido una importancia y han tenido... son juegos que realmente uno solo de ellos nos podríamos hablar bastante tiempo porque tienen esa dimensión y tienen esa valía. No sé cómo podríamos hacerlo, quizá, si, ¿qué os parece si comentamos un juego? Elegimos de un juego cada uno que no hayamos mencionado y vamos cerrando un poco esta parte.
Vale, una cosita, Fran, ahora cuando Dime. Terminemos de hacer esta ronda, te voy a hacer una pregunta que te hice antes de que empezase el programa.
Correcto.
Lo voy a hacer a todos, ¿vale? O sea, que podéis sumar a los demás al carro, pero me consta que por el género del que voy a preguntar, Fran va seguramente a tener mucho que decir, pero los demás también. Pero venga, vamos con eso que tú apuntabas, a ver con
Contaba
qué...
con ello, Juan, no te preocupes.
Digo, que se le pasa, que se le pasa. Venga, va, darle caña, chicos, yo me reservo el último lugar de esto.
Vale, pues si queréis empiezo yo. Voy a elegir uno o dos que también tenía apuntados para hablar hoy, que era Into the Bridge. Quizá uno de los mejores juegos de estrategia de este año, y a lo mejor quizá le sobra. Título muy concentrado, muy, muy indie, en el sentido de que no ningún otro juego, generalmente cuando se plantean juegos de estrategia, pues se plantean a lo mejor como tipo de Creative Assembly, grandes mapas, grandes ejércitos, todo muy espectacular, gráficos muy fieles. Dentro de un género que ya no tiene la pujanza que tenía en la época dorada de Command and Conquer y Warcraft y demás, pues un poco lo que ha quedado, lo que ha sobrevivido es esa estrategia, por un lado muy sesuda, muy profunda, que podría, eso sería quizás los juegos de Paradox, o por otro lado por los juegos de Creative Assembly, muy espectaculares, muy con gráficos muy fieles. Into the Bridge es un juego que realmente se escapa un poco de toda esa esfera. Sí, es un título reducido en un espacio muy pequeño en el que, digamos, cada movimiento, cada cosa que haces cuenta, pero esa concentración le da por su valía. Es un título que realmente tiene una buena curva de dificultad, no es un título que te empiece intimidando. Sus mecánicas parecen a simple vista bastante sencillas, pero una vez que vaya evolucionando le puede empezar a ver la profundidad que tiene y la cantidad de posibilidades que tiene y la riqueza que atesora, y se convierte, pues, en un título realmente imprescindible para cualquiera que tenga un mínimo interés en juegos de estrategia. La verdad es que muy 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 recomendable.
Y por dar el,
venga,
por
siguiente,
dar el paso,
va, dale, Israel.
Celeste ya lo nombraba, así que toca decir otro.
No puedo decirte esto.
Lo sé, pero tenía que hacerlo. Para cumplir con el otro jefazo, con Salva, hablaré de un Zelda-like, que es Minit, que es un juego en el que tenemos 60 segundos para hacer todo. Cada vida, por así decirlo, dura 60 segundos. Y siempre es lo mismo, que de primeras puede parecer un peñazo porque te corta mucho lo que es la libertad de exploración, pero a mí me parece muy interesante cómo te obliga a ser pragmático, ¿no? A buscar atajos, a una vez sabes que esa puerta es la que lleva a la siguiente zona que tienes que ir, pues ya vas a ir a eso, cómo cambia todo cuando desbloqueas cierto objeto, cuando encuentras cierto personaje. Me parece una forma muy interesante y muy poco habitual de jugar, la de ir descubriendo en pildoritas de 60 segundos cómo es la totalidad del juego. Además, gráficamente es muy limitadito, es muy estilo Game Boy Link's Awakening, precisamente es el juego en el que se basa, y es muy limitadito, pero a todos los que nos guste ese componente retro, esa esencia de Game Boy, es maravilloso de ver, muy simpático, con muchísimo humor, similar a Undertale en ese sentido, y jugablemente, por esa propuesta, por ese vamos a descubrir este mundo en pequeñas pildoritas de 60 segundos, me parece que es algo simplemente diferente, muy sencillo y que da para muchos momentos de diversión. Para mí, uno de los grandes olvidados de este 2018 y desde luego una recomendación alternativa a esa lista de GOT Indies que ya maneja The Game Awards.
Venga, siguiente.
Sí, a mí me gustaría hablar de un juego que también posiblemente se haya olvidado un poco porque salió a principios de año. Hablo de un título español de The Construct Team, de Dread Strings Club, que bueno, hablamos de una aventura conversacional, una historia de ciencia ficción basada en un territorio cyberpunk donde eres un barman y digamos que para ser muy muy breve, diré que es una aventura conversacional donde el propio juego juega contigo y te hace plantearte tus propias creencias y bueno, pues tus propios ideales, ¿no? Plantea muchos interrogantes alrededor de la sociedad actual y de la sociedad hipotética que nos vamos a encontrar en el futuro y que sobre todo se presta a jugar muchas veces por lo rejugable que es, ¿no? Y bueno, pues también qué decir de su estética y de su banda sonora. Creo que es un videojuego que merece muchísimo, muchísimo la pena. Que está a un precio muy, muy asequible en ordenador, en PC. Y que de verdad, si tenéis ganas de una aventura conversacional, que es un género que no habíamos tratado en el programa de hoy, creo que es uno de los que mejor representa la escena independiente en ese género durante este año.
Vale, pues yo en mi caso os voy a recomendar uno que probablemente conozcáis porque le prosigue a una obra muy conocida que es Deltarune, es la nueva obra de Toby Fox, que como sabréis, la mayoría supongo que lo habréis jugado, incluso precede a Undertale. Bueno, prosigue. Y básicamente tenemos una actualización de lo que ya era Undertale, sigue la misma estela, de hecho nos encontramos a muchos personajes, hay muchos guiños y Easter eggs, y de hecho lo podéis encontrar de forma gratuita. El primer episodio será habrá diversos episodios, pero los lanzará, ya avisó Toby, de forma conjunta, no será dividido, entonces podéis probarlo si no, tanto si habéis jugado como si no a Undertale, y ver un poco de qué va el asunto. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Y es eso, mantiene el humor, la gran banda sonora elaborada por el propio Toby y todos los elementos que hicieron tan grande a Undertale, así que os lo recomiendo y lo tenéis por ahí en la página web.
Bueno, yo la verdad es que estoy apuntando desde que habéis empezado a hablar, porque aunque sabía de estos juegos el de Return of Radin no lo tenía localizado, ¿vale? No había hecho tanto caso, aunque es un juego del que se ha hablado mucho también, quizá porque, bueno, sabéis un poco mi predilección por los títulos que respiran ese toque un poco más, pues, como es el caso de Iconoclast, ¿no? Con esa apariencia un poco más 16, 8 bits, ¿no? Pero me lo he apuntado, está apuntando, como decía, todo lo que comentabais. Me da un poco de reparo, no he dicho nada durante el debate, por cierto, ponerme a jugar a, yo lo diré, a Dead Cells, por aquello de la dificultad y que yo con los años no sé si me he vuelto patoso, los juegos han hecho más difíciles, pero hay quizá un poco de cada. Pero en cualquier caso, los poquitos títulos indie a los que este año les he podido dedicar un rato, y por indie de uno, como decía Fran, entiendo yo más bien juegos pequeños, ¿no? Que no tienen un equipo muy grande detrás o el apoyo de una gran compañía, han sido en Switch. Recientemente Toki, que bueno, le teníamos muchísimas ganas desde que se anunció hace tantísimos años y que estuvo perdido en el cosmos, ¿no? En el limbo, hablando de indies, ¿no? Y que por fin pues ha visto la luz, y de qué manera, ¿no? Con esa edición súper chula para coleccionistas y con un acabado que respeta al original, yo creo que casi al milímetro, pero que le da un aire muy atractivo en lo visual. Y luego sí que he jugado un poquito más a esta versión de Bloodstained, al que le tenemos muchas ganas, a su hermano grande, ¿no? Pero se nos regaló, entre comillas, una versión 8 bits pequeñita, para Switch también, que sí que he disfrutado en los últimos días, además precisamente bastante, que es un poco un Castlevania like, pero bueno, con ciertas particularidades que yo creo que merece la pena también si disfrutáis de ese tipo de juegos. Pero vuelvo a lo mismo, no he tenido tanto tiempo como para poder echarle un tiento a estos que habéis comentado hoy. Antes de que cambiemos de tema, me tenéis que recomendar, que esto sí me voy a apuntar con boli fluorescente, para que no se me olvide, títulos del género del shoot'em up, que sé que hay muchísimos también, aparecen todos los años unos cuantos, a mí me encantan, sé que hay mucha gente que estará pendiente de lo que digáis en esa línea, y pues eso, que quiero jugar jueguitos del género, así que decidme algunos, así aunque sea granel.
Vale, Antes me lo has comentado y yo he intentado hacer mis deberes. Quizá el principal juego indie de Shoot'em Up que te puedo recomendar, Juan, y a todos los oyentes, se llama Zero Ranger. Es un juego para Steam. No sé si está en otra tienda digital, en Steam está. Es un juego de scroll vertical con unos gráficos bastante sencillo, no tiene nada que ver con los juegos de Cave ni nada de eso, es unos gráficos mucho más modestos, pero la mecánica, el diseño y cómo está planteado es un regalo, es una golosina para cualquier amante del shoot'em up, porque además hace cosas diferentes y originales, no es lo mismo de siempre. Y la verdad es que, bueno, no solamente lo digo yo, sino que está muy bien valorado en la escena de Shoot'em Ups y merece bastante, bastante la pena. Ya sabéis, Zero Ranger. Luego, quizá en un peldaño por debajo podemos encontrar cosas. Está, por ejemplo, salió no hace mucho una versión de Steel Empire, que es un juego, una joya oculta, por así decirlo, de Mega Drive, que ahora ha vuelto a salir un poco a la luz. No muchos la jugaron, bueno, si, pues, por emulador y tal, pues sí, ya más gente la habrá descubierto. Pero si queréis pues tener una muy buena versión del juego, la podéis encontrar en PC, en Steam está, nuevamente. No sé si llegó a aparecer en alguna consola, pero bueno, es un título bastante interesante y que merece también la pena. Y bueno, y luego dentro de eso, pues, ¿qué puedo recomendar? Hay uno que sí también lo voy a mencionarlo, que se llama Black Bird, ¿vale? Es un título muy raro. Es decir, si buscáis algo así diferente, algo que se salga un poco de la tónica, Black Bird es un poco como si fuera una especie de como combinación entre gráficos góticos, no, góticos, no sé si es la palabra. Son unos gráficos muy curiosos, con una personalidad muy propia. Y un estilo de juego que recuerda a Fantasy Zone, que es un poco recorrido por izquierda o derecha libremente por un escenario circular, por así decirlo. Tienes una serie de objetivos que tienes que acabar antes de llegar a un jefe. Esa sería su estructura. Y tiene, pues, aparte de una estética y una música muy, muy singular. Y es de un estudio japonés que no sé decir ahora mismo el nombre, pero está, si queréis algo diferente a lo que se saca de la tónica y que tenga una cierta profundidad, porque tiene cierta profundidad narrativa, tiene una historia que contar, y ya os digo que la música es una cosa muy muy es muy diferente, muy es un juego en general muy diferente a cualquier cosa que podáis encontrar, y creo que eso te da también un valor añadido. Y bueno, quizá, bueno, está R-Type Dimension, pero bueno, eso no es nuevo, es una nueva versión que ha salido, sale en Switch y en PC, con gráficos clásicos y gráficos nuevos, pero bueno, no deja de ser una conversión de R-Type 1 y 2, que son grandísimos clásicos que todo el mundo ha jugado, pero bueno, si le queréis dar otra vuelta, ahí lo tenéis. Y por finalizar un poco con esta pequeña lista, si queréis, Steel Vampire es un juego un poco en la línea de los Tohu, scroll vertical, mucha bullet hell, unos gráficos bastante bastante interesantes y una música también muy buena. Yo creo que este juego también puede estar en vuestras listas, especialmente si lo tenéis en rebajas. Actualmente creo que vale, no, lo tengo aquí, sí, 8, vale unos 8 euros si lo queréis poner en la lista de deseo para unas rebajas. Creo que puede merecer la pena. Es un juego, ya os digo, es un juego independiente japonés, pero que también tiene bastante calidad. De todas maneras, ya os digo que si estáis interesados en el género de shoot'em up, el mejor, y lo que yo recomiendo encarecidamente, es que vayáis a por este Zero Ranger, ponerlo en lista de deseo, estar atento a cuando baje de precio.
No, ponerlo no, comprarlo ya. Yo ya lo estoy comprando.
Venga, pues cómpralo y luego me dices. Luego me pones por Twitter, oye, Fran, ¿esto mola? O Fran, eres un petardo.
Seguro que va a estar muy bien porque tú tienes buen gusto, tío. Que tú te has criado con los grandes, ¿eh? O sea, que cuidado, ¿eh? Venga, vamos a dejar el tema independiente a un lado porque, bueno, nos hemos comido bastante porción del programa. O sea, que llevamos ya un ratito largo hablando de los indies. Pero antes de que nos despidamos, que todavía queda un poquito, tenemos que recordar que en nada, unos días... Cuando el programa salga a la luz, van a ser cosa de 3 o 4 días, llegan los Game Awards, madrugada del 6 al 7. Es así, ¿no? ¿No me estoy equivocando con las fechas? ¿Sí, 7 de diciembre?
Es así.
Vale, vale. 2:30 de la mañana, si no recuerdo mal. Cobertura en Meri, por supuesto, como hemos hecho siempre. Y queremos poner un poco, pues... yo creo que las piezas de lo que va a ser esa ceremonia, los principales elementos que la van a componer y cómo creemos que se va a desarrollar la cosa, que está ya unos días, o sea que, venga, Fran, vamos a contextualizar y aprovechamos para hacer un poquito de recordatorio que la vamos a cubrir también, como siempre.
Pues nada, Juan, muy rápido. Game Awards, como sabéis, bueno, son los premios, el juego del año. Lo dicho, cada uno le da el valor que quiera. Son los premios más... populares, icónicos, que más se han resaltado, digamos, por el hecho de que aglutinan pues la crítica, los jueces son parte de la prensa en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. Mi institución es parte del jurado, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, la gala en sí pues tiene dos pilares fundamentales, que por un lado es ver qué sale como juego del año o las diferentes categorías. Hay muchas categorías: mejor indie, mejor banda sonora, mejor juego de acción, mejor juego de rol, varias. Igual que si puede hacer un Oscar, por eso tiene un interés que cada uno quiera darle. Y luego el otro interés que tiene es el de anuncios. Se sabe que van a haber por lo menos 10 nuevos juegos anunciados. Algunos ya se están adelantando un poco. Se ha hecho algún pequeño teaser. Hay algunas personalidades que pueden dar alguna pista de lo que se puede presentar. Pero bueno, básicamente... Game Awards nos da quizás lo que es la última oportunidad del año para tener sorpresas, para tener anuncios de nuevos proyectos, nuevos juegos. Ha habido cosas interesantes a lo largo de los últimos años, ha habido juegos bastante prometedores que han tenido su comienzo en los Game Awards y ya solamente por eso pues puede merecer la pena, o incluso no solamente anuncios sino vídeos, nuevos trailers de juegos que tienen mucha expectativa detrás de ello. Y bueno, comentar un poco que daremos una cobertura en directo, como hemos solido hacer durante el último año. Es a las 2:30 hora española, 2:30 de la madrugada, así que si no tenéis nada que hacer el viernes. El evento dura bastante porque entre la gala de entrega de premios, los anuncios, la publicidad, etcétera, se alarga bastante. O aviso para navegantes, pero bueno, si queréis tener una cita, seguramente sobre las 2 empezaremos con nuestro directo. Estaremos Salva, Fernández y yo comentando como buenamente podamos el evento y haciéndolo lo más ameno posible. Tendremos también el equipo de administración, el equipo de actualidad liderado por Sergio, estará ahí detrás echando horas intempestivas para darnos, para reflejar un poco toda esa actualidad que va a aparecer en la conferencia. Así que si no tenéis que seguirla en directo, la mañana siguiente cuando os levantéis tendréis todas las noticias, todos los vídeos y toda la información. Así que no dudéis tampoco, aunque no lo podéis ver en directo, no dudéis en sintonizar mi distinción cuando os levantéis, que tendréis todas las novedades esperándoos. Y poco más, si queréis podemos ir comentando un poco lo que se sabe. Sergio es la persona que quizás ha seguido más el evento, ¿no? Ya tenemos una guía de todo lo que tenéis que saber, de todos los detalles del evento en la portada de Administration, y quizás él nos pueda un poco comentar a nivel informativo qué es lo que puede dar de sí.
Sí, bueno, lo primero que podemos decir, disculpad por la voz, lo primero que podemos decir es que Se trata de la edición más ambiciosa a lo que información se refiere. A nivel informativo va a ser la que más anuncios vaya a ofrecer de todas las que llevamos bajo esta denominación. Se prometen al menos 10 videojuegos completamente nuevos sumado a nuevas dosis de información, nuevos tráileres de títulos ya anunciados, de títulos ya conocidos, por lo que creo que a nivel de usuario, incluso nosotros en la perspectiva de la prensa, pues tiene ese cierto valor añadido, ¿no?, de que vamos a poder ofrecer algo más interesante al lector. Y es que, bueno, en anteriores entrevistas que ha hecho Geoff Keighley, que es el periodista y bueno, también showman, que se encarga de lo que es la presentación de esta gala y también parte de la producción, reconocía en una entrevista reciente que hizo a Game Informer que él estaba durante todo el año tratando de cerrar acuerdos y tratando de cerrar personalidades, ¿no?, que estén presentes en la gala. Y al final yo creo que se está fraguando un evento donde al final lo menos importante es quién gana el GOTY, porque lo que sabemos como jugadores es que nos vamos a encontrar en esta edición con el nuevo proyecto de Obsidian, nos vamos a encontrar con, BioWare, que también ha avisado de que van a hacer noticias durante el mes de diciembre, y todo apunta a que ese momento va a ser en The Game Awards. Vamos a tener novedades de Anthem, vamos a tener como invitados a los hermanos Russo, lo cual lanza todas las especulaciones al primer tráiler de Vengadores 4 o incluso el videojuego de Crystal Dynamics. Sabemos también que va a haber un importante anuncio sobre Fortnite, que recordamos es un videojuego que se presentó originalmente en la gala de Video Games Awards en 2011. Y creo que al final todo AMC invita a pensar que va a ser una gala bien dirigida, como fue la del año pasado, pero que sobre todo va a ser un constante flujo de nuevos anuncios. En el artículo que hemos publicado en la web nos hemos ceñido únicamente a lo que es información, pero bueno, como seguramente muchos sabréis, está habiendo también mucha rumorología alrededor. Se habla también de un anuncio de Sega sobre Yakuza, se habla de la presencia de Nintendo con algo importante que decir. Se habla también de la fecha de Ghost of Tsushima, de la fecha de Death Stranding, pero vaya, si nos tenemos que ceñir a lo que sabemos que va a estar, todo esto que hemos comentado previamente, y creo que definitivamente va a merecer la pena porque también va a haber personalidades invitadas como Joseph Fares, y bueno, pues que al final tampoco, por no ser demasiado redundantes, creo que va a haber sorpresas, pero vaya, una decena de títulos completamente nuevos, que creo que ya es más de lo que nos podemos encontrar en una Gamescom, y que, bueno, pues un pequeño regalo de Navidad, ¿no?, para despedirnos de la actualidad del videojuego por todo lo alto.
Muy bien.
Yo estoy, como apunte breve, sé que no tratamos rumores, pero me huelo algo de Nintendo fuerte, porque Ricky y Geoff tienen un buen rollete espectacular.
Sí.
Y por decir algo, por tener algo de ilusión, algo de Metroid aquí huele ya. Pero
estaría muy bien, ¿eh?
No profundicemos mucho, pero a mí es como mi apuesta, por lo que trasnocharé un poquito.
Sí, hombre, incluso también es lícito, o mejor dicho, es plausible pensar en algo de Bayonetta, teniendo en cuenta que el juego se reveló aquí. Y teniendo en cuenta que durante el pasado E3 no hubo ningún tipo de información, porque el juego no estaba en un estado como para mostrarse. Pues oye, a lo mejor, por el tipo de público al que quiere llegar Bayonetta, pues a lo mejor es, como decimos, no hay ningún tipo de información al respecto, pero quizás sí que, si hay que pensar en algo de Nintendo, como tú dices, Isra, quizá las dos apuestas más potentes sean pensar en Bayonetta o en Metroid, ¿no?
Sí, yo recuerdo un evento que ni siquiera eran de Game Awards, fue el año de, creo que fue el año de transición del evento que había antes, que era un evento patrocinado por Viacom, por de la MTV, que también esto ha evolucionado a lo que es ahora, y entre medias tuvo un intento de tener un formato diferente, y en ese programa, que era así, no era una gala, era algo más íntimo y tal, siempre recuerdo que llegó Reggie con un pin de Metroid y Kirby pues le decía, ostras, pues esto indica algo y tal, y estuvieron ahí con la broma de Metroid. Han pasado bastantes años, ni siquiera Metroid ha sido anunciado ahí, porque se fue anunciado en un E3, ¿puede ser?
Sí, en el E3.
Pero 2017. Sin mostrar nada, o sea, solamente con ese logo. Yo creo que más que rumor, con deseo. Es decir, ya que tuvieron el juego ese del pin de Metroid en su día, quizá que mejor momento que, bueno, que este final de año y esta gala para poder ver por primera vez el juego, que sabemos que está en desarrollo, realmente no es algo nuevo, pero no hemos visto nada del proyecto. E incluso bueno, está también, o también la posibilidad de que Metroid Trilogy, que lo saquen en Switch, tampoco estaría nada mal, pero ya os digo que esto es más bien lista de deseos que otra cosa.
Sí, de hecho ni siquiera sabemos cuál es el estudio oficial detrás del título, porque no hay ningún tipo tampoco de confirmación que hayamos podido contrastar de que sea Bandai Namco quien esté detrás del juego. Y vaya, yo creo que ese es un buen apunte, ¿eh? La trilogía de Metroid, que además en formato físico es muy difícil de encontrar, la versión de Wii, estaría muy bien si lo trasladan a Nintendo Switch.
Bueno, de todas maneras sí que me voy a permitir. Nosotros sí conocemos una cosa que se va a anunciar, ¿eh?, en los Game Awards.
¿De verdad?
Sí, sí, sí.
Vaya.
Celeste 2.
¿Cómo hypea el tío, eh? ¿Cómo sabe?
Voy a tirar un poco la caña. Sí conocemos una cosa que se va a presentar. No voy a dar ninguna pista. Voy a dar una pista, una pequeña. Si te gusta el rol, trate muy atento a lo que va a salir de los de Game Awards, porque va a merecer la pena. Ahí lo dejo.
Celeste RPG.
Exactamente, me has pillado. Ya me ha desvelado la sorpresa.
Ahora vienen los embargos y a la cárcel.
Ahora el estudio de Celeste nos va a machacar por tu culpa. Meristation cierra por Celeste.
Celeste en edición física con caja metálica.
Para, que no son horas.
No son horas.
Bueno, pues si os parece, yo creo que más o menos está hecho ya el anticipo de lo que podemos esperar de la gala. Ya también hablamos de los nominados hace un par de semanas. En fin, yo creo que hemos ido haciendo una cobertura apropiada. Ahora falta que ellos estén también a la altura y nos sorprendan con cosas más allá de los resultados de las votaciones, ¿no?, y de los que se acaban llevando los galardones. Madrugada el próximo sábado al domingo y en Meristation, como hacemos pues desde hace ya bastante tiempo, cobertura de estos eventos en directo y con Fran y con Salva, que van a estar ahí trasnochando con los que pues os queráis quedar, ¿no? Que espero sean muchos. Chicos, vamos a cerrar la zona de debate de esta semana aquí y nos despedimos, que llevamos ya un ratito de programa con temas, oye, muy majos y muy interesantes. Además, con recomendaciones, que esto para la recta final del año, que pillamos vacaciones, siempre viene bien. ¡Vámonos! Bueno, pues nos despedimos una semana más de todos vosotros. Lo hacemos, como siempre, dándoos las gracias por haber querido acompañarnos. Otro nuevo Meri Podcast que expira y una rayita más, una muesca más en esas muchísimas, ¿no? Si esto fuese una película de cárceles, ¿sabes? Sería la típica celda en la que un pavo ha ido marcando la pared, ¿no? Y ya tiene toda la pared llena de pequeñas rayitas, ¿no? De grupos de cuatro y esa quinta que los cruza en diagonal. Tenemos muchísimos... ya son muchos los programas a las espaldas, pero también las ganas de seguir mirando hacia adelante, porque vuestra compañía es lo que no falla. Así que, Fran, nos vamos agradeciendo a la gente que nos sigan dando su apoyo, ¿no? Tantísimo tiempo, tío.
Sí, 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 a pesar de todo.
Bueno.
¿Qué he podido decir? Que me uno... Yo creo que eso es el sentimiento generalizado de cada programa. A mí me sigue maravillando que tengamos gente que tenga interés en escuchar lo que decimos. Comentar rápidamente, como me toca hacer cada cierto tiempo, que el problema de iTunes y tal estamos avanzando, estamos muy cerca, creemos, de poder resolverlo. Pero bueno, todavía no hemos podido resolverlo. Digo lo mismo de siempre, que desde fuera parecería que era una cosa muy sencilla, pero por una serie de circunstancias técnicas de la propia página, pues no lo son. Pero estamos avanzando y peleando por ello, y yo confío en que no dentro de no mucho, espero, toco madera, podamos resolver definitivamente el tema de iTunes y podáis escuchar el podcast donde os dé la real gana, que es lo que realmente no os gustaría. Y más allá de eso, pues nada, lo he dicho, agradeceros como siempre, como cada semana, estar ahí y nada, y siguiéndonos, porque además, pues bueno, esta semana está muy cargada de contenido. Hay también aparte de Game Awards, hay quizá por ahí rondando otro programa que puede ser de vuestro interés, o de alguno al menos. Y en definitiva, pues nada, gracias por estar ahí. Y nos seguimos escuchando y leyendo aquí en Meditation.
Paula, un abrazo.
Un abrazo y nos vemos el lunes que viene. Bueno, nos oímos, tal vez con otras voces, pero sin duda tendréis también un programa muy interesante analizando el programa en sí de los Game Awards y toda la actualidad que de sí esta semana. Nos vemos.
Ojalá que con muchas sorpresitas, ¿eh? Que los amiguetes que se pasen, que estén en el 11 del... Decimos el 11, o será el 5, el 6 o lo que sea, titular del próximo podcast, tengan cosas chulas que decir de los Game Awards, que efectivamente será seguro tema también. Nada, Israel, un abrazo, tío. Hasta otra semanita, que coincidamos.
Un abrazo. Seré yo la semana que viene, si Arceus quiere, el que venga con la voz tocada, porque si Celeste gana, me voy a Cibeles y saldrá a regular la noche. Nada, muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por pasarte, ¿eh? Y con Sergio nos despedimos ya del el grupito de voces que nos hemos juntado, tío. Descansa y recupérate, macho, que llegas justito, ¿eh? Estaba ya por pedir el cambio, digo, no cumple los 90 minutos este hombre, lo tenemos que sacar del partido.
Sí, sí, Isra, si gana Celeste el Goti, Isra se va a Cibeles, yo estoy de vuelta ahora. La verdad, estoy de vuelta de Cibeles porque no me he quedado sin voz.
¿Te lo ha pasado bien? ¿Te lo ha pasado bien en Cibeles? ¿Has saltado?
Sí, 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 sí. Nada, un fuerte abrazo a todos y de verdad es que no sé qué hacer, de verdad, me he quedado sin voz, así que no tengo nada más que decir.
Lo mejor que puedes hacer es callarte. Yo cuando me... pocas veces, gracias a Dios, porque para mí quedarme sin voz es muy jodido, ya os lo digo. Cuando me ha pasado, no, tienes que susurrar, nada, lo único que puedes hacer es callarte, tío. Es triste porque es muy complicado, pero hay que cerrar el boquino y estar el máximo tiempo posible sin decir nada. Así que no digas nada, apúntate el consejo, Sergio. Y a vosotros que nos habéis escuchado una semana más, como decía hace un minutito, muchas gracias. Regresamos en 7 días con más mini podcasts, con otras voces, pero todas con ese color común que compartimos en Meri. Y el programa sigue, con las navidades a la vuelta de la esquina, así que ya ir preparando los adornos, los turrones y sobre todo los juegos a los que vais a ir viciando. Chicos, un abrazo grande, hasta entonces, adiós.